Seguimos con este apasionante tema, la salvación del Evangelio Eterno. Vamos a dar lectura y hacemos un breve repaso como es nuestra costumbre y seguimos nuestro avance. Dice el versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme, note ahí lo que dice, a la esperanza de qué, de la vida eterna, hermanos. Ya lo hemos dicho, escogimos este versículo para estudiar este tremendo tema, podrían haber sido elegidos muchos otros textos, pero qué interesante cómo Pablo le presenta a Tito, pero cuando Dios manifestó la bondad. Es decir, esa bondad que siempre existió en la eternidad de Dios, todos esos atributos que nos permiten ahora ser salvos, su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, su benignidad, su longanimidad, que la vamos a estudiar un poquito, quiere decir que Él ha sido paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca. Hubo un momento en que Dios manifestó esa bondad y llega a decir el apóstol Pablo que todo esto se proyecta hacia la vida eterna. Nunca el Evangelio ha tenido perspectivas terrenales, hermanos. Aunque nos parezca seductor, yo escuchaba por ahí un pastor que promovía un poco lo que es la actividad social de la iglesia. Si bien nosotros tenemos que ser empáticos con la necesidad de las personas, ¿no es cierto? Lo estamos estudiando los días jueves. No solamente nuestro testimonio tiene que estar circunscrito a nuestro local de reunión, a una asamblea, a una corporación, sino que tiene que también proyectarse hacia los de afuera, como hemos estado leyendo. Dice que la iglesia crecía en favor no solamente interno, sino que para con todo el pueblo. Hechos 2:47. Por lo tanto, está bien eso, pero con su justo límite. Porque no podemos nosotros tergiversar el Evangelio y llevarlo a un aspecto potencialmente y casi exclusivamente social. El Señor decía a la multitud que necesitaba que les diera alimentos, ¿se acuerda? Trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros podríamos defender ideas filantrópicas de crear grandes comedores ya, y claro, suena bien, suena solidario y podríamos decir que no es malo en sí. El problema es el mensaje que le damos a esas personas. La solución temporal no es lo que necesita la gente necesita salvación. Imagínense, si nosotros pregonamos que Cristo viene en este minuto, ya mañana no hay, ¿no es cierto?, no hay salvación. Lo decía nuestro hermano, ese pasaje que siempre citamos de 2 Corintios 6. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es un mensaje inminente, urgente. No se puede proyectar de aquí a, no sé, podríamos decir 100 años más, la humanidad va a mejorar. Sabemos que no va a ser así. Yo sé que hay una línea delgada en que nosotros podríamos pasar a ser un poquito pregoneros del pesimismo. Pero como alguien dijo, ¿no es cierto?, en el siglo XX, el pesimista es un optimista, pero bien informado. Si usted lo medita, claro, nosotros somos tremendamente optimistas porque lo que viene a nosotros los creyentes por pura gracia es tremendamente positivo, hermanos. Es un itinerario glorioso, maravilloso, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá ninguna preocupación de las que usted tiene ahora mismo. ¿Cómo no vamos a querer estar ahí? Pero eso no quiere decir que anunciemos lo que viene a este mundo. ¿Sabe lo que viene a este mundo, hermano? No viene ni mejoras, no viene ni avivamiento, no viene ni una iglesia gloriosa, sino que viene juicio de Dios. Y la iglesia de Cristo será arrebatada muy pronto. Volvemos al punto. Tito capítulo 3, versículo 4, ya estudiamos este magnífico pero, esta adversativa de Dios que significa a pesar de que los hombres, entre los cuales nos ubicamos tú y yo, ¿cierto? A pesar de estar perdidos, muertos en delitos y pecados, toda nuestra vida, como dice Génesis 6, todos nuestros designios de pensamientos, de juicios, era de continuo solamente el mal. Pero Dios ha manifestado su bondad, pero Dios ha manifestado su gran misericordia. Nos acordábamos de Noé, ¿cierto? Noé halló gracia, pero Noé halló gracia. Y usa la misma adversativa, a pesar de que toda la humanidad estaba caída y merecedora del castigo eterno, aparece este pero Noé halló gracia. Y a través de este Noé, con toda la obra que sabemos de Noé, el arca inmenso, donde solamente entraron no muchos, sino que 8 personas, imagínense. La salvación no es de muchos, hermanos, a propósito de eso. Siempre nosotros nos cautivamos por las multitudes. Fíjese que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nunca las multitudes representaron el camino de la verdad. Siempre el camino de los muchos era el camino del error. Solamente los profetas que estaban ahí en el anonimato, los grupúsculos, eran los remanentes fieles que Dios, por pura gracia, había reservado para salvación. Por lo tanto, no tenemos que jactarnos tampoco de eso. Lo que quiero señalar es que este pero de Dios es el pero de salvación, es el pero de preservación. Tal cual como lo hizo con Jonás, a pesar de ser un desobediente, ¿se acuerda? Y de toda la consecuencia de su desobediencia, la tripulación lo echó al mar. ¿Se acuerda que hablamos de Jonás, no? ¿O no se acuerda? Y lo echaron a la mar. Y resulta que él sabía muy bien que toda la tragedia que había venido en esa travesía, porque él sabía que iba en desobediencia, sabía que era el culpable, él mismo lo dijo, échenme a la mar y esto se acaba, la tempestad se termina. Así fue, lo echaron a la mar, merecía la muerte, merecía el castigo, pero Dios había preparado, ¿qué cosa? Un gran pez de preservación. Mis hermanos, este pero quiero que lo podamos grabar en nuestro corazón y lo descubra en infinitos pasajes de la Escritura, ¿no es cierto?, donde aparece esta adversativa. Puede aparecer también con un más, por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte. Más o pero, la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La semana pasada nos quedamos analizando un poco el concepto de que Dios manifestó su bondad. Hubo un momento que Él manifiesta su bondad. Y la pregunta que hacíamos, ¿acaso Dios, antes de que manifestara su bondad, no tenía bondad? Vamos a ponernos en un plano muy simple. Vamos a hacer un ejercicio, como que todos nosotros vamos a la primera clase de kinder, ¿se acuerdan? Cuando nos enseñaban con las manitos, ¿se acuerdan esa canción de las manitos, los deditos? Y aprendíamos el ABC de las cosas. Es bueno presentarse a Dios así, como niño, no presumiendo que ya conocemos todas las cosas, sino que queremos indagar y conocer más y más de Dios. Entonces nos preguntamos en esa perspectiva, ¿acaso tú, Señor, no eras bueno antes de todas las cosas? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, lo que debemos decir y lo que comentamos la semana pasada es que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, me voy a centrar ahí, la manifestación de la justicia de Dios. Hay dos columnas que manifiestan el carácter de Dios. Uno, la justicia de Dios, ¿ya? Y en segundo lugar, que lo vamos a estudiar después, que es el carácter de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, y lo mencionábamos la semana pasada, principalmente observando uno de los montes importantes en la historia, en la historia bíblica. Cuando observamos el Sinaí, observamos no la gracia de Dios, sino que la justicia de Dios. La ley de Dios pone en alto el carácter santo de Dios. Ya lo hemos dicho, mis hermanos, la ley no es la que nos salva, sino la que nos condena. Entonces usted dirá, la ley es mala, lo decía el apóstol Pablo. En ninguna manera no puede ser mala porque la ley es santa, es pura, es buena. Porque la ley nos da el conocimiento del pecado. Usted no sabría que es pecador si no estuviera la ley. Pablo decía, no sabría que yo soy codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. No sabríamos que somos ladrones, mentirosos, adúlteros, lo que sea, si la ley no dijera, esto no lo debes hacer. La ley en sí misma nos condena. Nos dice, mira cuán pecador eres tú, cuán soy yo pecador delante de un Dios santo que no acepta un átomo de pecado. Esto no es por promedio, ¿eh? Nosotros los seres humanos jugamos por promedio. Y usted mismo, yo mismo podríamos hacer un listado, a ver qué pecados tengo. Y tiro la raya para la suma y digo, no soy tan pecador, ¿eh? Tengo algunas cositas, pero Mi vecino sí que es pecador, mi compañero, mi jefe. No, cuidado, cuidado. Dios no exige el mejor promedio, exige perfección. Pero como nosotros bien sabemos que no podemos ser perfectos, nos tenemos que arrimar, nos tenemos que cobijar, amparar en la sombra del Omnipotente, en la obra de Cristo. Por lo tanto, la ley que nos condena no solamente nos deja ahí como pecadores condenados, sino que nos lleva, ¿cierto? Nos lleva hacia Cristo. Este es como un anticipo de lo que vamos a leer más adelante, en estudios siguientes, si el Señor no viene antes. La ley nos lleva hacia Cristo porque es el único, escúcheme bien, el único que nos puede redimir, perdonar de esa ley que nos, ¿no es cierto?, nos condena. El único que cumplió la ley. Si a usted le preguntan, ¿hay un ser humano que cumplió la ley en la historia de la humanidad? Solamente uno. Uno que se hizo hombre, pero siendo Dios se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Nosotros transgredimos la ley todos los días, hermano. Sea de pensamiento, de hecho o de omisión. No hay manera de salvarse a través de la ley. Y Santiago lo dice, si usted quiere salvarse por la ley y ofende solamente en un punto, dice el texto, se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta que no es por promedio? Entonces, digo yo, alguien podría ser hoy día osado y decir, yo voy a demostrar, hermano, que yo sí puedo ser salvo por la ley. Voy a cumplirla cabalmente, como lo decía el joven rico, ¿se acuerda? Yo esto lo he guardado desde mi juventud, presumidamente, imagínense, sin saber que quien le estaba mirando y oyendo era el Dios que conoce el corazón. Entonces lo probó solamente en un área. Bien, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Hasta ahí nomás llegó el discurso del joven rico, porque sabía que su corazón estaba inclinado avarientamente, con avaricia, ¿no es cierto?, con codicia a sus riquezas. Se dio media vuelta y dice el texto dramáticamente que se fue triste por causa de su pecado. ¿Se da cuenta? Hermanos, ninguno puede ser salvo por la ley. Y eso es lo que hace precisamente Dios en el Antiguo Testamento, manifestar su justicia. Corroborar lo que Pablo le decía a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. Ahí estamos analizando. Porque Dios no va a justificar a ningún ser humano. Ningún ser humano puede ser justificado por esa columna de su justicia. Ninguno da el ancho ni la altura para aprobar las demandas de la justicia de Dios. Leíamos un pasaje ahí en Salmo 143, 1 al 2, que ningún ser humano será justificado. Pero también leíamos el Salmo 5 que dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Y si dice que todo el que hace iniquidad es aborrecido por Dios, quiere decir que en sentido natural, todos nosotros somos aborrecibles delante de Dios. Entonces, no sé si usted se recuerda, pero observábamos una especie de imaginación así, de ensayo, de un ejercicio. No hay manera de ver el amor de Dios sino antes observamos su justicia. Si no observamos su justicia que castiga el pecado, no podemos ver la gloria de su amor. Podríamos hablar mucho de la gracia de Dios y de la misericordia en términos técnicos, pero usted ni yo no tendríamos una experiencia personal, de convicciones personales de lo que significa la gracia de Dios. Entonces, exhibir una joya, lo decíamos, ¿no es cierto?, en un fondo negro, donde todas las cosas quedan expuestas, evidentemente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor, su perdón, etcétera, se hace más nítido cuando nosotros observamos el pecado, lo negro del pecado, lo oscuro del pecado, la tragedia humana del pecado. Por lo tanto, observar estos textos, por ejemplo, Nahum, lo estuvimos leyendo, el profeta menor Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 6, podíamos entender que Dios extiende su ira en contra del pecador. Su ira, hermanos, es como un fuego, decía el texto, que parte las piedras, ¿no es cierto?, que seca el mar, que seca los ríos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira? Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo presenta de manera sistemática, dice, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de todos los hombres. Fíjese que el capítulo 1 de Romanos es precisamente la culpabilidad del hombre. Y cuando leemos Romanos 1, usted nunca se abstraiga y diga, uy, qué malos son los hombres. No, ahí está hablando de ti y de mí. qué distinto es verlo de una perspectiva religiosa a verlo de la perspectiva bíblica. Todos los hombres somos culpables. Y de no estar en Cristo, ahora mismo estaría sobre nosotros la ira de Dios que se inflama en contra del pecador. Por lo tanto, para terminar este punto, vámonos precisamente ahí. Leamos unos pasajes. Romanos capítulo número 1, por favor. Y vamos a continuar nuestro avance y recorrido en esto que es tan necesario, hermanos. Meditar en la bondad de Dios, pero antes en su justicia. ¿Se va entendiendo? En su santa ira. Porque la única manera de entender, oh Señor, ahora entiendo lo que es misericordia. Porque no me has dado conforme a lo que yo merezco. Si no, sería un tema técnico nomás. Ah, no, si es misericordia, yo sé lo que significa. Pero tener convicciones de que Dios no te ha dado, no nos ha dado lo que merecemos, eso es producto de entender lo que es su justicia y cómo aborrece el pecado. Leamos aquí en Romanos entonces, capítulo 1, mis hermanos, por favor, versículo 18 en adelante, dice así. Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué dice? No tienen excusa. El hombre no tiene excusa. ¿Alguien alguna vez le ha preguntado a usted, muéstrame a Dios, muéstrame algo que Dios haya hecho y yo voy a creer? Es como poner una lógica tan humana. Dios no necesita eso. Esto es por fe. Esto es por creer lo que no se ve. Y eso es una obra del Evangelio, no es una obra del ser humano. Ningún ser humano cuyo corazón no haya sido abierto por la gracia de Dios va a poder creer sin haber visto. Por eso que hay muchas religiones que andan en función de vista, de señales, ¿cierto? De prodigio. Ah, ahora creo porque vi, si yo vi una persona paralítica que se levantó y por eso creo. La gente quiere ver, pero el Señor dijo algo muy solemne. Mateo 16 dice, Juan 16 creo que es, dice, ¿no es cierto? La generación mala y adúltera demanda señal. Mateo 16, cuando confronta a los fariseos. Bueno, aquí está el Señor diciendo, ¿no es cierto?, a través de Pablo, que todo lo que vemos en la creación, cuando vemos un mar que no se sale de su límite, ¿no es cierto?, cuando vemos todas las cosas en la órbita terrestre y todo lo que significa el día, la noche, las estaciones, en fin, uno ve la mano del Creador. Si alguien quiere ver a Dios, bueno, vea la creación. La creación muestra la obra de sus manos, el firmamento, la obra de sus dedos, ¿cierto?, dice el Salmo. Pero el hombre no quiere reconocer que esto fue creado por un Dios inteligente, un Dios soberano, sino que esto se hizo a la suerte. ¿Ya? Nosotros tenemos un famoso profesor, ¿no es cierto?, el profesor Massa. Es bien querido, ateo, lamentablemente, que el Señor tenga misericordia de él. Aunque es ateo y reniega de Dios, pero Dios puede tener misericordia de él. Bueno, él ha dicho, córtenla con eso de que Dios está en el cielo. Allá arriba no está Dios, lo ha dicho literalmente. Y una de las cosas que él defiende, y no solamente él, si esto viene de tiempos pero remotos, ¿cierto? Hubo un gran astrónomo de los 80 que se llamaba Carl Sagan, no sé si alguien lo ubica. Tenía un programa en la televisión que se llamaba Cosmos. Y él enseñaba que todo esto era, todo lo que vemos era el resultado de una explosión inicial. O en la teoría del Big Bang, ¿cierto? Del gran disparo, la gran explosión. Entonces, esto era un universo en expansión, ¿ya? Pero no que Dios haya creado las cosas, ¿ya? Entonces, una vez en una exposición un hermano decía, para creer eso, ahí sí que hay que tener fe, hermanos. Porque en una, no sé, voy a tirar un chamullo, como decimos en Chile, en una trillonésima de posibilidades, justo coincidió que una célula tuvo vida. Imagina, eso sí que requiere fe. Pero creer que un Dios soberano con inteligencia, con capacidad, con control de todas las cosas, hizo un ser humano, eso no lo pueden aceptar. Pero es que eso, hermanos, Eso entra pero como anillo al dedo con lo que dice aquí, si usted lo lee ahí en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron, note, en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe lo que meditaba la otra vez? Cuando nosotros queremos razonar a Dios, cuando queremos explicarlo todo por el intelecto, voluntariamente nos estamos entenebreciendo. Nosotros no podemos explicar a Dios. Pablo decía, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Yo siempre hago un llamado especialmente a la juventud, aquí hay hartos jóvenes. El diablo sabe que por ahí los puede capturar. Sé que es mucho más fácil y mucho más digerible escuchar a un académico que les hable de la creación y de la ciencia en lugar de un don nadie que le dice, la Biblia es la verdad. Y eso es un llamado y un llamado al Espíritu Santo para que abra sus corazones y siempre los guarde del tentáculo de la ciencia. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia. Nuestro deseo como congregación es que ustedes jóvenes lleven la luz a la ciencia. Lleven la luz en esos ambientes profesionales donde no quieren saber nada de la Biblia. Que sea luz en medio de las tinieblas. No sé si se entiende. Algunos hablan de, lo vamos a ver después en detalle. Algunos hablan de un túnel del tiempo, ¿ya? Para explicar la elección soberana. No, la elección soberana se gesta, se realiza y se preserva solamente en Dios, hermano. Dios te escogió a pesar de. Esa es la base, a pesar de, no en méritos tuyos ni míos. Lo leíamos acá en Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Algunos dicen, no, es que tú tienes que tomar la iniciativa, tienes que levantar la mano. O sea, nos salvó por obras de justicia. Pero el texto dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Ya lo vamos a ver en detalle. Bien. Dicho eso, hermanos, respecto a lo que significa lo primero, Dios manifiesta su justicia, la columna de su justicia, la manifestación de su ira, su indignación por el pecado, vamos a pasar a esta siguiente pregunta. ¿Desde cuándo entonces Dios es bueno, lleno de gracia y de misericordia y paciente? Sí, claro, si nosotros nos remontamos a la eternidad, y hagamos un ejercicio también con nuestra limitada manera de ver las cosas, como lo decía Pablo, de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables, ¿no es cierto?, sus designios. Nos vamos a la eternidad y uno dice, ¿para qué se necesitaba la misericordia si su plan era santo, puro, y no iba a haber ningún vestigio de pecado? Entonces uno dice, claro, la misericordia puede haber sido el plan B de Dios. Y uno empieza a sacar conclusiones, a suponer o concluir en ideas de conjeturas humanas. Mire, veamos algunos pasajes. Vamos al Salmo, Salmo 25, por favor, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes dentro de los muchos. ¿Saben, hermano? ¿No hay algo más tranquilizador al ver un mundo tan convulsionado que ver, observar a un Dios soberano que está en un trono arriba? Como dice el Salmo 2, él mira de arriba y se ríe. Esa risa tiene que ver, mire, una vez decía un predicador, es como el papá que ve jugar a su hijo a la orilla del mar. ¿Sí, se acuerda? ¿Quién dijo así? Sí, la hermana, sí. ¿Se acuerda? Y resulta que uno ve a su hijo jugando a la orilla del mar, haciendo un castillo bonito de arena, no sé si alguno hizo alguna vez un castillito, ¿cierto? Y el papá lo mira y sabe que tarde o temprano la ola se va a llevar todo ese castillo. Pero el niño no, el niño está con toda su energía, todo su proyecto está ahí. No sabe que eso es temporal. Y cuando llega la ola y se lleva ese castillo, para el niño es una tragedia. Se acaba todo, todo su esfuerzo. Pero el papá se ríe. A pesar de que su hijo está desconsolado, sabe que eso no era lo trascendental. Es una manera de explicar cómo Dios mira todo esto. Para nosotros todo, el todo esto, es tu vida, es tu trabajo, es tu familia, ¿no es cierto?, tus riquezas, tus bienes. Todo eso se va a terminar. Si hay algo que tenemos que estar aquí todos, de acuerdo es que todos vamos a morir. En eso, siempre cuando predicamos el Evangelio decimos eso. Usted puede estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero en algo tiene que estar en acuerdo. Y lo hemos dicho en velorio, en funerales, todos vamos a morir. Y ahí el hombre dice, vaya, eso es verdad. Ninguno puede decir, no, yo no voy a morir. Sí, vamos a morir. Todo esto es temporal. Todos los esfuerzos, todo lo que se afana el hombre debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu, decía Salomón. Por lo tanto, el observar un Dios soberano que tiene todo el control, uno entra en un reposo, realmente. No quiere decir que el día siguiente vamos a estar tranquilos todos los días, sino que siempre vamos a estar luchando con el afán y con el pecado y con el temor. Pero de estos son doctrinas que nos deben fortalecer, mis hermanos. Por ejemplo, Salmo 25, versículo 6, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. ¿Qué es lo que dice? Que son perpetuas. Esta palabra hebrea puede ser traducida como son eternas. ¿Ya? La perpetuidad, ustedes saben, es para siempre. Hay una expresión de la eternidad que es para siempre jamás. ¿La ha escuchado? Para siempre jamás. Cuando hablamos para siempre jamás, es eternidad, es perpetuidad, sempiterna, eternas para siempre. Aquí el salmista está diciendo, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, note la pluralidad de las piedades, y de tus misericordias. Mi pregunta lógica, siempre me la hago delante del Señor, ¿por qué piedades? ¿Por qué no piedad? ¿Por qué misericordias con ese final y no misericordia? Porque las necesitamos continuamente. Nos acordábamos de Jonás, ¿cierto? El libro de Jonás se puede resumir como el profeta de las segundas oportunidades. Nosotros adoramos a un Dios que nos da segundas oportunidades. Siempre nos está dando oportunidades, está renovando sus misericordias. Por ejemplo, Jeremías, escribiendo las Lamentaciones, decía, ¿no es cierto?, que grandes son tus misericordias. Se renuevan cada día tus misericordias de manera plural. ¿Se fija? El rey David lo decía también, ahí en el memorable Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Es decir, el Señor tiene una provisión de piedades, una provisión de misericordias que provienen ¿desde cuándo? Uno se pregunta, ¿desde que yo fallé? No, mis hermanos, aquí lo dice. Versículo 6, son eternas, son perpetuas. Es decir, desde la eternidad, donde no había mundo, no había ser humano, no había nada de lo que vemos, ya Dios tenía multitud de piedades y tenía multitud de misericordias, atributos que nos permiten ahora tener salvación. Si Dios no fuera piadoso, si Dios no fuera misericordioso y lleno de gracia, no podríamos ser salvos, hermano. Porque su justicia nos condenaría. Acuérdense ustedes que la paga del pecado es muerte. Si el hombre peca, el hombre debe morir. Y cuando hablamos de muerte, no hablamos de una muerte meramente física. Como el hombre dice a veces, qué bueno está descansando. Vaya a ver usted si está el difunto descansando, hermano. Yo creo que no hay creyente que va a algún funeral o algún velorio de un inconverso y que no piense dónde está esta persona ahora. Porque la doctrina nos enseña que si el tal partió sin Cristo, en ese minuto ya sus ojos se abrieron en el lugar de tormento y no hay vuelta atrás. Si esto es muy solemne, hermanos. ¿Cuánto se habla del infierno en las iglesias? No se habla. Porque es un tema que ahuyenta. No hablemos de algo tan negativo, pero es una doctrina bíblica. Fíjense que el Señor habló más del infierno que del cielo. Para alertar, para alarmar a un pueblo que estaba como, ¿no es cierto?, en un banquete en medio de, ¿no es cierto?, de ese pregón que él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Salvación y juicio. Es necesario, hermanos, también hablar del infierno. Porque, ¿cómo podríamos entender la misericordia si no a través de ese destino terrible que es el lago de fuego y azufre, del cual hemos sido librados por su misericordia? Entonces el salmista, volviendo al punto, hace un llamado a este Dios misericordioso y bueno, donde David implora dirección, perdón y protección, diciéndole, acuérdate, oh Jehová, las memorias de Dios, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, le decía el ladrón que fue salvo. Entonces uno cuando dice, mire, voy a decirle algo muy personal, cuando uno le falla al Señor, siempre en lo personal yo apelo a ese texto de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionaría, no dice así, ¿no? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la va a dejar botada. No depende de ti ni de mí. Él va a cumplir lo que Él inició. ¿Por qué? Porque uno dice, acuérdate, Señor, yo no comencé esa obra. Perdona mis pecados, pero confío de que tú iniciaste esta obra. No la inicié yo, por lo tanto no la dejará botada. Y eso es un consuelo y es un motivo de alabanza. A propósito de eso, hermano, si estos temas no los estudiáramos, no tendríamos motivo de alabanza. Nos terminaríamos alabándonos a nosotros mismos, como hoy día abundan estas nuevas alabanzas en donde el centro es el hombre, no es Dios. Tengamos mucho cuidado. Avancemos un poquito. Uno de los predilectos, que me gusta mucho este salmo, hermano, Salmo 103. Con esto estamos respondiendo, hermano, esa pregunta. ¿En la eternidad Dios era piadoso? ¿Era misericordioso? ¿Lleno de gracia a pesar de no haber pecado? Dice que sí, ¿cierto? Son perpetuas, atributos perpetuos. Salmo 103, vamos a leer un versículo y damos el contexto. Salmo 103, 17, mire lo que dice, más la misericordia de Jehová es, ¿qué dice? Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esto es una respuesta pero directa a esa pregunta. Su misericordia proviene desde la eternidad. Nosotros hemos dividido un poco esto para comprender. Eternidad pasada, eternidad futura, plano temporal. Nosotros estamos viviendo un plano temporal, terrenal, material, ¿cierto? Somos seres humanos. Vivimos sujetos al tiempo y al espacio. Pero Dios no. Dios es atemporal, no tiene tiempo, no tiene espacio. Él lo llena todo. Y cuando nos remontamos en esta manera limitada, porque somos limitados nosotros de ver las cosas y que la ciencia quiere explicar, nos vamos a la eternidad donde no existía nada, ni el tiempo ni la materia. Y nos preguntamos, en ese tiempo donde todo era santo, ¿existía la misericordia? La pregunta es respondida directamente. Tu misericordia es desde la eternidad, pero no queda allí, lea usted. Y hasta la eternidad, tiene una cota de inicio y de término, por decirlo así. Se proyecta hacia la eternidad futura. Después que pase todo este plano temporal, va a quedar la eternidad futura. Nosotros estamos esperando precisamente la eternidad futura. Por eso que estamos hablando del Evangelio eterno. No el Evangelio presumido que uno pretende que le solucione los problemas temporales. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio siempre es una flecha, por decir así, que se proyecta hacia la eternidad. Entonces, ahí vienen otras preguntas que van a salir. ¿Y si Dios era misericordioso desde la eternidad? ¿Para qué era misericordioso si todo era perfecto? Porque la misericordia solamente se entiende en relación a la miseria, a la caída en el pecado. La única explicación que tenemos a la luz de la Biblia, ya vamos a estudiarlo, es que Dios en su plan soberano también consideraba la caída del hombre. Este no fue un accidente ni un error en su proyecto, sino que es parte de su proyecto. Y uno dice, no, yo no comparto eso. Claro, uno lucha con estas lógicas de Dios porque son insondables, pero eso es lo que Dios enseña en su palabra. Uno no podría decir que Dios fracasó, porque si usted dice que Dios fracasó, está diciendo implícitamente que Él no es Dios, porque el Dios verdadero nunca ha fracasado ni nunca va a fracasar. Él no tiene plan B como nosotros. Él decreta, Él establece, Él cumple, Él ejecuta, y todo para su gloria, sin ningún fracaso. ¿Se entiende? La misma María lo dijo, hermano. María, por ejemplo, la María, la madre de Jesús, ¿cierto? Que yo siempre hago esta aclaratoria, no es la María católica. La María católica es una María que ha sido transformada en una diosa, ¿ya? Que fue inmaculada. Acuérdense ustedes que hace poco, el 8 de diciembre, se celebró, para nosotros estupendo porque es un día feriado, ¿ya? Pero en términos de dogmas religiosos no podemos compartir esa celebración. ¿Sabe lo que es el día de María, del mes de María, el 8 de diciembre? Se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esto es muy al paréntesis, ¿no? Pero sirve también. Decretado por el Papa Pío IX, ¿ya? Pío IX recibiendo una providencia divina, porque esa es la infalibilidad papal, es increíble. Ellos dicen que todo lo que ellos dicen ex cátedra, es decir, en su investidura papal, es ley y todo feligrés tiene que creerlo. ¿Sabe lo que dijo Pío IX? Que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Muchos lo confunden. Muchos creen que significa la concepción de Jesús en el vientre de María. No, claro, no, no. Es que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo sin pecado original. Y si la mamá concibió a su hija, en este caso, en esa condición, quiere decir que la abuelita también. Y si la abuelita, la bisabuela y la tatara. Y esto no termina. No se sostiene, hermano. Pero la María de los evangelios es muy distinta. La María de los evangelios, la María, la madre de Jesús, decía: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? La grandeza, las virtudes, no. La bajeza de su sierva. Esa es nuestra hermana, hermanos. Nuestra hermana María. No es la diosa, no es la reina del cielo. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? De dónde nos, por lo menos yo era católico, de dónde nos sacó el Señor. Una religión terrible, hermanos. Transgresora y blasfema. Bien, vamos al punto. Lucas 1.50. Si lo quiere apuntar o lo escucha. Esto lo dijo María. A propósito, que aquí está el léalo usted ahí también. Vamos a tomarlo del versículo 46. Ya estamos terminando. Lucas 1.46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1.48, segunda parte. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Aquí viene el versículo 50 relacionado con el estudio. Note, y su misericordia, ¿qué dice? Es de generación en generación a los que le temen. Otra de las expresiones de eternidad. María, inspirada por el Espíritu de Dios, llega a decir que la misericordia de Dios es eterna. No es un plan B. ¿Se entienden, mis hermanos? No es para subsanar el error que nosotros cometemos. No, es un atributo que proviene desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, se nos va el tiempo. Imagínense María hablando de misericordia. Si María habla de misericordia, es porque ella era convencida de su bajeza. Lo acabábamos de leer. Porque usted no puede entender la misericordia sino sobre la base de su y mi bajeza. Porque la palabra misericordia primero es entender que Dios no nos ha dado según lo que merecemos. No nos ha dado lo que merecemos. ¿Y qué merecemos, hermano? Merecemos la ira de Dios, el castigo eterno. Pero por su misericordia no vamos a ser objeto de su ira ni castigados eternamente. Eso es por su misericordia, su gran misericordia. Como el propio Tito, que es nuestro texto base, Tito capítulo número 3, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y si María habla de misericordia, es porque está convencida de su bajeza. Entonces lo primero, y termino, misericordia es no recibir lo que merecemos. Muy distinto a lo que es gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos, vida eterna, perdón de pecado, justificación, eternidad con Cristo. Son cosas ya adjudicadas en Cristo por pura gracia. Son palabras parecidas, pero no es lo mismo. Y lo segundo es que la palabra misericordia está compuesta de dos palabras: miseria y corazón. De ahí viene la expresión misericordia. Cordia viene de cardio. Cardio es corazón. Miseria es bajeza. En otras palabras, Dios extiende su misericordia, extiende su afecto, extiende su corazón a la miseria del hombre, a tu miseria y a la mía. Por lo tanto, cuando ahora hablemos de misericordia, estás diciendo, Dios ha extendido su corazón a este miserable pecador. Gloria a Dios por su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente para darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque nos va enseñando de manera sencilla a través de los textos bíblicos. Primero, un Dios justo, un Dios santo, cuya ira santa se enciende contra el pecador, como todos nosotros, pero que por esa bondad que un día manifestaste en Cristo Jesús, hemos podido ser librados de la ira, hemos sido librados de la condenación del pecado, y hemos sido objeto de esta misericordia y estas piedades que vienen desde la eternidad. Gracias, Padre, porque estamos comprendiendo de que tú desde la eternidad has sido piadoso, misericordioso, bueno, benevolente, con una larga espera y paciencia, tu longanimidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si esos atributos esenciales no son manifestados en algún momento, no podríamos ser salvos, Señor, porque tu ira nos consumiría. Te alabamos con todo nuestro corazón y pedimos misericordia para quienes amamos y que ahora mismo resisten la verdad del Evangelio. Sabemos que no es por el poder del argumento de quien habla o de todos los ejemplos que podamos dar, sino que es el poder de tu palabra y la acción de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que esos dos elementos básicos fundamentales para nuestra salvación, tu palabra y tu Santo Espíritu, obren en los corazones de quienes amamos para salvación. Porque queremos verles allí cuando tú vengas, cuando Cristo venga a buscarnos en esa nube gloriosa, Padre Celestial. Te lo suplicamos, no lo merecemos, pero confiamos en la multitud de tus piedades y en la multitud de tus misericordias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.